Ponte la máscara, la máscara. Ponte la máscara, la máscara. Porque todo lleva su disfraz. Todo es fantástico, fantástico.
En esta hora viene Nacho Montes, viene siempre un amigo del programa y en el mismo espacio en el que escuchamos el pequeño monólogo del gran Miguel Ángel Martín, que nos está pasando, haciendo pasar tiempos deliciosos en el confinamiento, saludaremos al periodista que tanto tiempo nos ha acompañado. Pero antes vamos a hacer algo apasionante, que es mirar a la cara, fijaos, a los políticos en esos gestos, en esa comunicación no verbal que tanto les dice a los expertos. El experto en comunicación José Luis Martín Ovejero, autor del libro Tú habla que yo te leo, considera que haber sido abogado antes que analista es un plus, dice, porque un juzgado es un terreno mucho más hostil que el Congreso de los Diputados o que un plató de televisión. Si superas comunicar con credibilidad ante un tribunal, lo demás serán retos menores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha visto en las caras de los políticos desde el anuncio del decreto de alarma, porque algunos han cambiado mucho. Por ejemplo, nos había dicho que en la intervención del 14 de marzo se notaba a Pedro Sánchez nervioso, asustado y con microexpresiones faciales de alarma. Pero que el 21 de marzo cambió. Después cambió y que encontró que en la comparecencia del 4 de abril había otro Pedro Sánchez, de una gran decisión. Bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa en el caso de Sánchez, de Casado, de Iglesias, de Almeida, etcétera. José Luis Martín Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Nos habíamos quedado con ese cambio de Pedro Sánchez. No sé cómo está ahora, si está en la fase 1 o en la fase 2.
Bueno, un pequeño paréntesis lo primero. Mi enhorabuena a quien ha puesto la melodía esa de Ponte la Máscara. Me ha encantado.
Es Jesús García Arcilla. Y es una que ahora mismo es sumamente útil, claro.
Más fantástica. Bien, cierro paréntesis. Volvamos a Pedro Sánchez. Bueno, le he notado muy cambiado ayer. Muy cambiado. ¿Por qué? Porque ha sido la comparecencia que ha hecho donde yo lo he visto mucho más agotado. La palabra que resumiría la comparecencia de ayer fue agotamiento. Le he ido viendo como poco a poco, hombre, las circunstancias son las circunstancias.
Hombre, eso es
no
lógico,
digo que me llame la atención ni que digo que sea extraño. O sea, la que tiene encima, no, yo no se la deseo a nadie, eso es evidente. Pero sí es cierto que ayer yo le vi mucho más cansado. Lo primero, evidentemente, por vista. Según le veo aparecer, le veo un rostro cansado, incluso un poco ojeroso también. Luego de oído, muy interesante que se le oía, no sé si nuestra audiencia se dio cuenta de las respiraciones, cómo se le escuchaban con fuerza, en muchas ocasiones coger aire, las respiraciones, era como si en algún momento le faltara cierta energía. Cuando a Pedro Sánchez esto no le suele pasar, porque si nos encontráramos con otra persona, que bueno, que habitualmente lo tiene, pues no tiene mayor importancia, pero cuando rompe sus patrones de comportamientos es cuando yo digo que tenemos que alertarnos, y en este caso lo es, porque Pedro Sánchez no es una persona que le falte el aire para hablar, y sin embargo, ayer necesitaba respirar con fuerza, en segundo lugar, y en tercero, algo que tampoco es habitual en él, es que no se expresaba con fluidez. Si nos dimos cuenta, tuvo varias rectificaciones, según iba hablando a cámara y comentando los diferentes puntos de su comparecencia, a veces tenía que hacer pequeños retrocesos porque se confundía o porque no le salía fluida la palabra.
Sí.
No es habitual.
Tenía dificultad en leer.
No es habitual. Sí. Tiene muchas tablas como orador.
Pero vamos, no es eso normal. Se lo atribuye esto al cansancio, no a ningún cambio que te llame la atención.
No, yo se lo atribuyo a dos puntos. Mi hipótesis, hasta aquí lo objetivo, ahora mire más lo subjetivo. Mi hipótesis es cansancio, por un lado, agotamiento, y por otro lado es que, bueno, que era muy de trámite. Al ser muy de trámite la comparecencia, ¿qué ocurre? Que digamos que nuestra adrenalina no funciona para mantenernos más despiertos y más vivos a la hora de comunicar. Piensas que, bueno, que lo que vas a tener que aumentar más o menos es muy parecido, lo único que cambia un poco lo de las fases que estuvo contando y demás, pero el resto era más de lo mismo. Sales más relajado y al tener la mente mucho más tranquila y más relajada, si encima te pilla que estás cansado, te provoca estos problemas de fluidez en el lenguaje.
Con relación a alguna ausencia, has subrayado que es llamativa. Más que ver a Carmen Calvo, no la has visto.
Sí, a mí me resultó bastante llamativo que durante prácticamente, fue 40 días o por ahí, sabemos que estuvo malita,
Sí.
que estuvo con el coronavirus ingresada y demás, y no la volví a ver hasta que de pronto el otro día en la sesión parlamentaria de prórroga del estado de alarma, me acuerdo que estaba yo analizándola en directo a través de mis redes y vi a Carmen Calvo que estaba totalmente arropada y con la mascarilla, y de hecho lancé la foto a redes y se hizo viral, que estaba ahí muy tapada, muy tapada, muy tapada. Bueno, pues ahí la volvimos a ver. Al día siguiente sí que ha cogido más protagonismo. El jueves sí que, digamos, un poco la portavoz, por decirlo de alguna manera, del gobierno, y sí que estuvo manifestando cosas para que se la viera, yo creo, para tranquilizar a la gente y los comentarios que había de si podía estar, había recaído en el coronavirus, y se la veía de nuevo mucho más viva. Pero ha estado mucho tiempo desaparecida.
Que eso tú también le das una interpretación política. Y luego, no sé, es qué tal se llevan últimamente Pedro Sánchez y Salvador Illa. No sé si has captado algún gesto interesante.
Todavía, Cristina, todavía no me puedo decantar por algo en firme. Lo que sí que he notado es algunas cosas, sobre todo en Salvador Illa, más que en Pedro Sánchez, que sí me parece que pudiera haber cierta desconexión entre ambos. Pero prefiero comentároslo a ti y a la audiencia cuando tenga unas señales de comportamiento mucho más firmes. Pero yo diría e invitaría a nuestra audiencia a que pusiera la lupa en esa relación de ambos, sobre todo cuando les vemos juntos.
Qué interesante, porque ahí, claro, puede haber una dicotomía también en las posiciones que
Sí,
se están
es muy
tomando, lo mismo que
importante,
podía
muy
haber ocurrido
importante.
con Carmen Calvo y el resto de los ministros
Claro.
en el Consejo. Vamos con Pablo Casado. ¿Cómo lo ves tú?
Pues Pablo Casado, le estamos viendo principalmente donde más estoy analizando es en el Parlamento. En general, digamos que hasta la crisis, hasta marzo, yo le he considerado un buen orador. Tiene como todos sus fortalezas y sus debilidades, pero tiene buen don de palabra y sobre todo tiene una comunicación no verbal muy eficaz porque maneja muy bien la mirada, mirando en muchos casos cuando ataca, por decirlo de alguna manera, al presidente del gobierno con una mirada directa, no es ni mucho menos una mirada huidiza, lo cual es muy coherente con un mensaje firme y en el que la persona cree con contundencia, y luego una gestualidad de manos muy abierta y muy acorde con lo que está contando. De pronto traza una raya en la crisis del coronavirus y sobre todo con las últimas comparecencias por el estado de alarma. Y me encuentro con un Pablo Casado mucho más atado, mucho más esclavo, que llamo yo, del papel, digamos que va mucho a guión, parece como si no quisiera que se le escapara nada más allá de lo que ya trae previamente escrito y establecido, de esas directrices, y atado también porque vemos como la gestualidad es muy baja, muy baja, muy baja, es decir, las manos no acompañan tanto el mensaje. Digamos que mentalmente está muy atado al guión que trae preestablecido. ¿Qué ocurre cuando además dejamos de mirar también a la persona que tenemos delante, a la que le estamos dirigiendo la palabra, o en caso de que estemos ante una cámara, dejemos de mirar a la cámara? Pues que es mucho más fácil que desconectemos del orador. Si él no nos mira, evidentemente es mucho más fácil desconectarle. Nosotros también dejamos de mirarle. En este caso, además, Pedro Sánchez se lo pone muy fácil, porque yo siempre digo que hay una descoordinación entre el mensaje verbal y no verbal de Pedro Sánchez respecto de Pablo Casado, dado que estamos hablando de él. Y es que el mensaje verbal de Pedro Sánchez es el de la unidad, lo podríamos resumir con una palabra, de esto vamos a seguir unidos, o algo así es el eslogan. Sin embargo, una vez que se sienta en el banco azul del Congreso, sin embargo, le deja de mirar por completo a Pablo Casado. Digamos que le obvia, o sea, es como si no existiera, como si no hubiera nadie en la tribuna. Esa indiferencia, evidentemente, rompe el mensaje verbal. Y yo lo tengo muy claro. Cuando rompe la comunicación verbal y no verbal, me voy a creer la no verbal, que es la que menos controla nuestro cerebro.
Sí, que al final refiere que es más mentira que verdad eso de ir todos juntos, etcétera. ¿Cómo ves al alcalde de Madrid, que en
Muy
las
bien.
encuestas está siendo muy valorado?
Sí. A nivel comunicativo, la verdad es que está comunicando con muchísima eficacia, con muchísima fuerza. De hecho, yo lo valoraba ahí en un medio como que está haciendo como un cohete. Y es que va a un nivel comunicativo bastante, bastante importante. Digamos que tiene una fuerza en sus contenidos y va muy directo además a ellos también, mirando directamente a cámara, lo cual he comentado antes que es muy importante para que la gente no desconecte de nosotros, y una gestualidad totalmente acorde, totalmente coherente con el mensaje verbal.
Y digamos Isabel Díaz Ayuso, porque con Isabel Díaz Ayuso tienes más reservas en eso.
Sí, sí, completamente ha cambiado. De la noche a la mañana cambió con cuando se presentó ya para presidenta de la Comunidad de Madrid, ahí cambió. Aquí no he visto el cambio con el coronavirus, he visto el cambio antes. Yo cuando la veía y la escuchaba antes de ser candidata, veía una persona pues totalmente convencida de lo que contaba, digamos con mucha fuerza y con mucha vehemencia, con mucho corazón, que eso lo entendemos todos en su palabra. Sin embargo, a partir del momento en que se presenta como candidata y lo sigue manteniendo, digamos que se ha enfriado mucho, las emociones las está frenando y el problema que tenemos las personas cuando nos autocontrolamos demasiado es que perdemos en nuestro poder de comunicación también cuando nosotros realmente de naturaleza no somos así. Es algo que le está pasando algo parecido a alguien que está en las antípodas, que es a Pablo Iglesias. Lo de Pablo Iglesias a mí me tiene loco. Porque le estoy viendo, esto está claramente medido, ¿eh? O sea, claramente medido. Pablo Iglesias, cuando está saliendo en el Congreso de los Diputados y en algunas tertulias y demás, bueno, pues a veces digamos que es más vehemente, pero muy pocas. Ahora mismo, excepcionalmente, ha bajado muchísimo, muchísimo el ritmo en su comunicación, se ha moderado, habla más bajo, habla más despacio. Yo cuando le veo digo en broma, este no es el Pablo Iglesias que yo conozco, me lo han cambiado.
¿Y eso es una evolución positiva?
Yo entiendo que no. Él considerará que positiva, dado que no quiere lanzar una imagen desde el gobierno en el que ya está, quiere lanzar una imagen de autocontrol y de moderación, que vamos, mi punto de vista es este, lo tengo clarísimo, quiere lanzar esa imagen. Pero cuando ya estás acostumbrado a ver a una persona que comunica de una determinada manera y de pronto te cambias radicalmente, porque el cambio ha sido radical, el problema es que pierdes credibilidad también. Parece que es algo impostado, algo que realmente no te sale de corazón. Uno no cambia su comunicación de la noche a la mañana así porque entres a formar parte del gobierno. Eso no te cambia la comunicación, ni mucho menos, salvo que quieras cambiarla. Y en segundo lugar, porque el comunicar con menos vehemencia, cuando justamente el fuerte de Pablo Iglesias no es la gestualidad, su fuerte es la voz, su fuerte es su vehemencia, cómo pone las pasiones en la voz. Y justamente tu gran fortaleza la bajas, evidentemente pierdes muchos enteros.
Claro, bueno, ahora mismo creo que probablemente su obsesión no es la comunicación, sino la acción en la sombra. Margarita Robles, ¿cómo la ves? ¿Qué ha cambiado mucho en la percepción pública?
Bueno, qué cambio. Yo me acuerdo de algún análisis que he hecho de ella en mi web, en martinovejero.com, era muy atada al papel, era una persona comunicativamente de perfil bajo, que digo yo. Demasiado esclava del papel. Uf, muy encorsetada, cuando leemos dejamos de comunicar emociones, además, y de pronto me encuentro, aquí sí que el gran cambio es con la crisis del coronavirus, que suelta el papel, por decirlo de alguna manera, se desata comunicativamente y suelta también las emociones. Bien, aquí le doy un punto a nuestra protagonista, porque se la veía efectivamente emocionalmente mucho más implicada y además se veía que sí, que esas emociones eran auténticas, porque eso se puede saber por los tiempos en que nacen cada una de las emociones en el rostro.
Pues este es nuestro analista de los rostros de los políticos, José Luis Martín Ovejero. Muchísimas gracias por esta vigilancia.
Un placer.
A veces el cuerpo y los gestos dicen más que las palabras. Un abrazo.
Sí, un abrazo muy grande.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tiene a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí. Y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo.
Exactamente, estamos trabajando con un producto
y en
que...
COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Como enfermera jamás pensé que me enfrentaría a algo así. Lo damos todo por vosotros y con vosotros. Gracias por vuestros aplausos y vuestra responsabilidad. Juntos venceremos.
12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras. Consejo General de Enfermería de España. Te cuidamos toda la vida.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo. A saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse. How the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Dicen que la frase es de Oscar Wilde porque ya se sabe que cualquier frase ingeniosa que no sea de Bernard Shaw automáticamente se le cuelga al pobre Oscar Wilde. Bueno, la cuestión es que me he acordado de la advertencia porque allá por enero, en la Semana de Reyes, nuestra amiga Beatriz Cortázar le hacía una entrevista a un celebérrimo personaje del mundo de la moda, los medios y los libros y le preguntaba, ¿qué esperas del 2020? Y el tipo de respondía, nada me gustaría más que poder vivir de mis libros para poder estar encerrado en mi casa preparando novelas. Bueno, pues lo de vivir libros, de los libros va camino, porque de su última novela ya se hace la tercera edición. Ahora, lo de encerrarse en casa lo clavó. Tenemos el honor de contar hoy en el programa con la Cassandra de la nueva era, el arúspice del siglo XXI, la Sibila de la nueva normalidad. Nacho Montes, muy buenos días.
Buenos días. Yo me abrazo cuando me la nariz como los niños que me tiran a la piscina.
¿Por qué?
Porque es verdad que me hizo una entrevista a Beatriz y le dije eso y fíjate.
Oye, se te oye de pena, Nacho. A ver si te colocas en el sitio de la casa donde te pueda oír mejor.
¿Se me oye mal?
Bueno, muy lejos, sí.
Pues estoy
ahí mejor, ahí mejor.
Bueno, que que me hace gracia porque yo ni me acordaba de esas palabras que le dije a Beatriz y que era como, como un pronóstico terrorífico, pero bueno.
Es que es alucinante, pero, oye, ¿eh? Nada me gustaría más que poder vivir de mis libros para poder estar encerrado en mi casa.
Es que es verdad, porque todos los que hacemos libros, tú lo sabes bien, nos chiflaría vivir de esto. O sea, a mí me encantaría ser un super bestseller con todo lo que hago y poder vivir en mi casa encerrado de mis libros de por vida. Pero claro, es que eso es inviable. Es tan complicado, pero casualmente en febrero yo iba fenomenal de ediciones con mi novela, estábamos en plena book tour y en febrero me llamó la editorial para firmar contrato con la nueva novela que estoy ya escribiendo, que entregó en enero del 21. Pero todo eso fue antes del confinamiento, entonces cuando llegó el confinamiento yo ya estaba encerrado en mi casa escribiendo.
¿Y cómo, o sea, llevas el confinamiento? ¿Cómo estás? ¿Estás solo en tu casa, de la Sierra de Madrid, o tienes ahí una familia?
Estoy solo, o sea, estoy a 2 kilómetros de mis hermanas, de mi padre, los tengo todos alrededor, pero estoy solo. Y lo he llevado muy bien hasta, bueno, ya había pasado casi la cuarentena, en el cumpleaños de mi padre, que cumplió 80 años en pleno confinamiento.
¡Hombre, no, enhorabuena!
Está estupendo, y ya se lo diré, te estará escuchando. Y nada, y claro, no pudimos verle, y luego por la tarde nos mandó un mensaje, bueno, le mandamos un regalo, hicimos una videollamada, estas cosas que hacemos a diario, le felicitamos por, pues eso, por cámara, y luego nos mandó un mensaje a todos los hermanos de muchas gracias, acordaros de mamá, y yo que para esto soy el tío más blando del planeta, me dijo eso ya medio la noche, porque me estuve toda la noche llorando, me levanté cruzado al día siguiente, me acuerdo que llamé, mandé un mensaje a Carmen Candela, que en todos nuestros dramas de antaño, cada vez que tenía yo un problema de amores, era entre tú y ella, erais como mi bálsamo para resurgir de cualquier ceniza.
Sí, 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 éramos el trío, vamos,
pues
de los chiripitifráuticos.
Pues yo la llamé a ella porque tú estabas de trabajo y en una mañana me resolvió el problema, o sea, me puso donde tenía que estar. Y nada, y bueno, pues quitando eso, ese día de bajón, lo llevo bien. Lo que pasa que es cierto que mucha gente me dice que es suerte, que estás solo. Yo tengo la suerte de vivir en una casa con un buen jardín, rodeado de bosques, en un sitio maravilloso, tú ya lo sabes. Pero claro, eso tiene un pro, que es divino para estar aquí encerrado y trabajando, pero cuando llevas 60 días sin salir a la calle, tiene un contra, que es que yo no abro un balcón y veo a mi vecino bailar, cantar, berrear o tocar un cencerro. O sea, oigo cabras y vacas y nada más. Entonces llega un momento que dices, necesito a alguien que venga, aunque me diga para darme los guantazos, ¿sabes?
Claro, efectivamente. Oye, te vemos en Twitter, en Instagram, con tu coche campero, con tu Renault Rodolfo, con tu maniquí. Tú sigues ahí, venga y dale que te pego.
Yo estoy, sí, estoy en mi salsa, pero esto es independientemente del... O sea, la gente me dice, ah, qué bien estás ahí con el confinamiento. Es que este es mi día a día, en realidad. Mucha gente conoce el Nacho Montes de la televisión, que hubo una época de mucha televisión a diario, y ahora estoy en una etapa más tranquila, que sigo yendo haciendo cosas de tele, pero puntualmente. Y claro, cuando alguien se dedica a escribir novelas, y sobre todo en mis últimos 3 años, son 2 novelas, o sea, una que está en la calle y otra que saldrá dentro de 9 meses, pues eso significa un encierro obligatorio más allá de cuarentenas, confinamientos y todo este drama que estamos viviendo. O sea, que yo estoy en mi vida, en mi casa, con mi cocina, mis cosas, mis maniquís, mis renos, mis rollos, pero es que es la única forma de hacer el que salga una novela cada año. O sea, si no,
oye,
no podría
y
hacer.
Con esto de que tú cuidas mucho la tus cocinillas, etcétera, ¿has engordado o no has engordado?
No, he adelgazado. Mira, estoy muy contento porque esto es como un superviviente. Como cuando yo estuve en supervivientes, igual. Cuando empezó el confinamiento, yo dije, yo soy muy previsor y sabes que soy completamente cuadriculado. Dije, yo que soy un comilón, si yo antes salía todos los días, desde que yo volví de supervivientes, que hace ya 6 años, yo salgo todos los días a hacer 10 kilómetros de trekking, a pata, rápido y por la mañana, nada más levantarme. Eso he dejado de hacerlo, porque hasta hace 2 días no se podía salir ni siquiera al paseo matutino. Entonces yo dije, mira, me pongo a dieta. A dieta, pero no dieta de no comer, o de comer muy poquito y muy mal, no. Como bien durante el día, y me cuido, y sobre todo hago ayuno. O sea, no ceno ninguna noche. A las 6 de la tarde meriendo.
Bueno, eso
ya no
es, te habrás quedado como un brazo de mar.
Pues mira, he perdido 7 kilos, que yo
¿qué
ni me
barbaridad?
Había dado cuenta porque no me he visto, entonces, o sea, no me he visto de vestirme. Y entonces...
Bueno, pues ya nos estás mandando fotos para que se las pongamos a los oyentes.
No, pues es que en Instagram de la última semana y los últimos 10 días todo el mundo me dice, pero estás mucho más flaco que has hecho con las fotos. Digo, pues nada, hija, que estoy más delgado, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo
pues que
bien?
7 kilos...
Cocino yo y, bueno, pues son 7 kilos que había cogido. Cuando volví a supervivientes me había quedado muy flaquete, pero había cogido, había dejado de fumar, llevo 4 años sin fumar, pues había cogido como otros 15 kilos. Pues mira, he perdido, estoy más moreno porque hace buen tiempo en la sierra, aunque sea cambiante por la primavera y un día llueve, no, pero estoy moreno, estoy más delgado, o sea que yo voy a salir de este confinamiento, a lo mejor con una depresión de caballo, espero que no, no, pero voy a salir delgado y guapo. O sea,
oye, como, oye, ¿y es verdad que aún estando solo y cocinando para ti, pones vajillas extraordinarias siempre, y la cubertería súper chic y tal?
Siempre, pero eso es un placer que me doy siempre durante todo el año. Entonces ahora no lo iba a dejar de hacer. Entonces yo hago mis recetas, las grabo, las edito, les pongo su música, las cuelgo en la red, pongo mis vajillas. Aunque coma solo, me pongo mi vajilla, mi cristalería, mi cubertería, pongo el plato divino. O sea, es que, pero no solo es para mostrarlo a los demás, que también, y en este momento, mira, me da placer porque mucha gente te escribe y te dice, oye, qué bien, qué gusto encontrar esto, porque es como un consuelo, es como cuando enciendes la tele, o sea, es escaparme de mi rutina. Entonces voy a ver qué haces tú, qué comes tú, qué le pones tú. Entonces solo por eso, si ayuda a alguien, es maravilloso. Y luego, por el propio placer, o sea, que estoy aquí encerrado, pero no soy un ermitaño en una cueva, es que tengo que seguir viviendo. Entonces me gusta hacer una buena comida, sentarme en mi jardín tranquilamente con una buena vajilla, a comer y disfrutarlo. Entonces eso sigo haciendo y lo voy a hacer hasta que me muera, porque en eso soy súper disfrutón, ya lo sabes.
Le voy a preguntar a Nacho Montes, que ya sabéis que es un estilista genial, ¿qué le parece la evolución del look del vicepresidente Pablo Iglesias, que hace poco analizaba? Pero antes vamos a hablar de ropa un poco, si te parece, con Miguel Ángel Martín. Más que hablar, lo vamos a escuchar. Este chaval que ha triunfado en Internet durante el confinamiento con ese blog, Tú no mandas, y con Diario de un confinamiento, está con nosotros todos los domingos y vamos a escuchar reflexionar sobre ropa. Fíjate.
Y mi primer paseo, y me vino muy bien, la verdad. El fin de semana tenía un poquito de miedo, pero ayer por fin salí. Pero claro, me hizo a mí un crack la cabeza. Uy, madre mía. Hombre, porque yo pensando, me había encerrado, yo me había confinado con chaquetón. Y ahora de repente ayer en el primer paseo iba con bermuda. Y digo, ¿esto qué es lo que es? Esto es un salto temporal que mi cabeza no era capaz de asimilar. Y digo, el entretiempo me lo han robado. Y yo sé que el entretiempo no sirve para nada, pero coño, me jode. Que mejor que me roben a mí el entretiempo. Una rebequita, una chaquetita, un blazer, una chaquetita vaquera, una camisa, una... Eso me lo han robado este año. Y yo sé que no servía de nada. Aquí además en Málaga el entretiempo casi no existe, pero me ha dado coraje. Es como cuando te abren el coche y te quitan los CDs. Unos CDs que tú no escuchabas en tu vida. Pero te da coraje que te lo quiten. Te da coraje. ¿Vale? Como cuando te compra un móvil nuevo, ¿no? Y trae el plastiquito ese que tú no se lo quieres quitar, no sirve para nada. Pero tú no se lo quieres quitar, te da seguridad a ti. Y siempre llega algún chalao que hace, ah, esto no vale para nada, ¿cómo te lo quita? Te da coraje. Bueno, pues yo el entretiempo lo odiaba porque no sabía qué ponerme, porque por la mañana hacía frío y después hacía calor y no sabía cómo dormir. Y no, ahora el entretiempo me lo han quitado y me da coraje. Pero bueno, aparte de eso, el paseo fue muy bien.
El entretiempo.
El paseo fue. Bueno, yo salí, que yo parecía que estaba en Pandora, en la isla esta de Avatar. A mí todo me brillaba, los colores muy intensos. Yo veía a otros seres y parecían extraterrestres. ¡Oh, qué maravilla! Que hablando de extraterrestres, dice que están llegando ovnis a la Tierra. Los ovnis desde arriba tienen que flipar. Hombre, pues si no están observando, dice, esta gente no saque. Y ahora a las 8 de la tarde salimos todos. Y desde arriba eso tiene que ser como un comecoco, ¿no? Todos esquivándonos a todos y yendo por los pasillitos menos transitados. Eso tiene que ser de flipar. ¡Qué fuerte! Fase cero. Y fase cero, ¿qué es lo que quiere decir? El confinamiento no ha contado.
Que le han robado el entretiempo.
Bueno, nos han robado el entretiempo, esa es la realidad.
¿A que sí? ¿Nos han robado una estación?
El humor nos ha salvado este confinamiento y nos va a seguir salvando. O sea, es que es fundamental el humor.
Es fundamental. Oye, el que usa mucha chaquetita y mucho jersey es Fernando Simón, el portavoz en esta cuestión sanitaria. ¿Lo has percibido tú, el look de Fernando Simón?
Bueno, mira, no he percibido porque pareces bruja. Tengo que escribir para la semana que viene para Divinity unos aciertos y errores de su imagen. Y es que me parece tan terrorífico. Mira, yo esto va más allá de la política, Sí, esto va más allá de la política, que nadie crea que yo estoy entrando en política, porque salirme Dios hoy en día de entrar en política, porque si tuviese que entrar me tiraría un río con dos pozos, o sea, con dos pedazos en los pies. Pero quitando eso, o sea, si hablamos de imagen, pero Fernando Simón y todos los demás, o sea, es que parecen los de 13 lo percebe. Yo cuando salen a dar estas ruedas de prensa, que he dejado de ver por mi salud mental, entre lo que dicen, aunque le quites el volumen, dices, mira, como me voy a deprimir, voy a quitar el volumen, solo les voy a ver. Pues es que te da también miedo, es que tienes que apagar la tele, es que da miedo como vamos
chinos todos. Son los superhéroes, pero de chino. O sea, es terrorífico.
O sea, el look este de entretiempo de Fernando Simón no te gusta.
Hombre, es como de, pues, estas abuelillas que decían, ay, que viene el refresco, me voy a poner una rebequita, y se pone una especie de chaquetita de punto así, todas lamidas, como si las hubiera chupado un rebaño de vacas, y todas así como que no sabes si es lana, plástico, poliuretano, látex, no sabes lo que es, todo así, pegadito y todo escurridillo. O sea, por favor, da miedo.
Y en estos aciertos y errores que sacas en Divinity, has ido analizando los personajes famosos y, por ejemplo, el look de Pablo Iglesias.
El look de Pablo, que lo hemos analizado varias veces, la última vez ya lo hicimos como más en serio, o sea, desde el profundo respeto a la moda, porque es vergonzoso. Es vergonzoso que un señor, y esto también insisto que no es política, y si alguien lo ve como política, también me da igual si lo ven como política. Es vergonzoso que un señor lo represente con esa pinta, con una cola de caballo como la Pantoja en el año 80, y con semejante ropa. O sea, esa imagen de Moncloa, del señor que va a firmar cuando se le nombra, bueno, a todos los miembros del gobierno, y se pone como Thor, así, como que me baja el caballo abierto de patas con la maleta tapando la huevera y haciendo así como con cara de bruto, haciendo el croissant. O sea, eso es lo que define el look, te rías o no, de Pablo Iglesias. Eso entonces da igual que se vista de Zara, que a todo el mundo le sienta bien porque es un básico, que se vista de Hermes o que se vista de lo que se vista, va siempre, que, o sea, que dan ganas de, o sea, de mirar para otro lado y salir corriendo. Entonces eso es lo que nos representa. Imagínate cuando este señor va a unas Naciones Unidas o a un donde sea, a Bruselas, y se presenta así. Pues es que a mí se me harían los ojos chirivitas, me creería que es, pues eso es un cuadro de vengo a hacer el cuadro, o sea, de los antiguos cómicos que iban por los barrios y por los pueblos.
Pero el que es indiscutiblemente guapo es el presidente del gobierno, eso no tiene discusión.
Guapo, y además, mira, a mí que tampoco me gusta, pero es cierto que tiene muchas incoherencias desde el punto de vista de la moda, ¿eh? Y luego muchas cosas que son de puro protocolo más que de moda. Es decir, España de luto y él no se quita la corbata roja. A mí eso me parece indecente en cualquier acto. Pero es cierto que la planta le acompaña al físico, eso es evidente. Cuando alguien nace alto y guapo y delgado, pues eso es mucho más fácil que si naces bajo, gordo y tripón, pues es que evidentemente para vestirte, da igual lo que te vayas a poner después, es mejor una cosa que otra. Pero además de eso es que no tiene demasiado mal gusto. O sea, no tiene buen gusto, pero no es esta cosa que tiene, que le rodea de sus ministros, ¿sabes? O de sus compañeros de gobierno. Entonces, bueno, pues se pone un traje normal y corriente y va medidito, pues a veces va bien. Ahora, tampoco es la panacea, ¿eh? O sea, no nos creamos que es un paradigma de elegancia.
¿Quién ves así francamente elegante en el panorama público-político?
Pues yo creo que las ministras son bastante más elegantes, las ministras actuales, que los ministros. A mí Carmen Calvo, que yo cuando estaba en nuestra etapa de COPE, le daba por todos los lados, no sé si te acuerdas, yo a Carmen Calvo le daba mucha caña porque era una señora muy excéntrica a veces y demasiado voy de moderna. Y yo creo que se ha acomodado su moda a la evolución de su edad, o sea, a su transcurrir de años, y ahora está... bastante bien, no solo bastante bien, sino esto solo hablo de moda, ¿eh? Que a mí lo demás abre el pico
de eso
y
estamos
yo
hablando.
Me ahorco, claro. Ya, pero es que hay gente que cuando pasan los minutos y se creen que estoy hablando ya otra cosa, no, de moda solo, de lo demás me ahorco. Entonces, yo creo que ha mejorado mucho, yo la veo en sitios sociales, o sea, cuando va representando al gobierno, y es una señora bastante aparente. Las ministras en general visten mucho mejor que los ministros en esta nueva jornada de gobierno, pero así tampoco son...
Oye, y de las cosas que tú cuidas, aparte evidentemente pues el look físico, el cuidado de tu casa, ha sido siempre el corte de pelo. ¿Tú qué has hecho en este periodo de confinamiento? ¿Tienes unas melenas
si
ya como...?
Pero sí, yo soy calvo ya, estoy al borde de los 50, tengo poquito pelo, entonces me paso la mano. A ver, yo voy al barbero como unas dos veces al mes, como cada 15 días, a que me arregle la barbita, porque yo si no me la dejo bastante desgraciada, y a que me deje el pelo cortito, porque tengo ya poco pelo hace tiempo y mucha entrada, pero no tengo problema porque no tengo complejo. Entonces me lo dejo cortito y así se disimula bien. Entonces estos días que no he podido ir, que llevo 60 días encerrado, pues me he pasado yo la máquina pues, como he podido por detrás, pero lo llevo como a mordiscos, como si me hubieran comido un campo de ratones. Y la barba, pues como eso es de frente, pues me la dejo un poquito mejor. Y luego me pasó una cosa curiosa que no le debería contar, porque luego me ponen verde en todos los sitios de coña, pero es la realidad, que es que yo me tiño un poco la barba, pero no es tinte, me doy como un tinte vegetal en el barbero, porque tengo la barba muy blanca y parezco muy Papá Noel, me hace muy mayor y no me mola. Entonces me la oscurezco un poquito como entre cana. Claro, eso te lo hace el barbero y queda divino. Cuando me lo hice yo el primer día que me puse a la labor en pleno confinamiento, digo, menos mal que no voy a salir en un mes de casa o en dos, o en tres, porque parecía un chivo, o sea, parecía Alibaba, o sea, el ladrón de Alibaba, o sea, negra faína, que se me marcaba como si me hubiera pintado con rotulador la barba. Dije, Dios bendito. Lo bueno es que como es un tinte vegetal, pues se va yendo con los días. Pero vamos.
¿Como José Bono te habías puesto la barba? ¿Como igual, el color ese que lleva de ala de cuervo?
Pues así parecido. O como madre cuando mía. Berlusconi se tenía y se ponía ese me lo hubiese puesto la barba. Así parecía. Pero bueno, afortunadamente, como han pasado los días y estoy al sol, pues se me ha ido ya volviendo de mi color y ahora ya está entre cana.
Bueno.
A mí me va a quedar.
¿Y para cuándo la siguiente novela? ¿Se está escribiendo en
pues,
el confinamiento?
Llevo 2 meses, tres, porque empecé un poquito antes, pero estoy en el proceso creativo puro, o sea, todavía no empecé a desarrollar los capítulos, pero sí ya está toda la novela bocetada, los personajes, la trama, la tengo que entregar por contrato a la vuelta de Navidades, final de enero, y saldrá pues para principio, antes de primavera de 2021. O sea, estoy muy contento porque no había...
¿Y nos puedes decir algo del tema o de algo?
No, porque me mata mi editorial. Pero voy a dar pistas. Va a ser parecido a este Balenciaga, o sea, va a ser novela histórica en el mundo de la moda, personaje femenino en vez de masculino, muy importante en Europa y con 3 escenarios súper importantes. París, Roma, Londres y algo de Nueva York.
Bueno, fantástico, porque ya ha tenido mucho éxito la biografía de Balenciaga y ahora pues evidentemente están deseando encontrar el siguiente volumen de Nacho Montes, sus seguidores. Bueno, que te crezca ese pelo comido por los ratones,
sí,
y que ya consigas salir de este supervivientes novedoso que es el confinamiento.
Espero salir antes de mi cumpleaños, porque mira, la mayor catástrofe que podría pasarme en la vida... emocional, hablo también desde el humor, ¿eh? Es que llego a los 50, que ya es una catástrofe llegar a los 50.
¿Qué estás diciendo? ¿Si es la mejor edad?
Bueno, sí, pues eso, pero si llego encerrado, ¿dónde está la mejor edad? ¿Con quién lo celebro? ¿Con los árboles? Claro, todo el mundo, ¡ay, qué bonito tu jardín! Digo, sí, pero estoy de hablar con los árboles, con las ardillas, con el césped, me he vuelto loco, parezco Sasa Gabor, es como si tuviera, o Brigitte Bardot, como si tuviera 25 animales en casa y hablase con ellos y me contestasen. Es que los árboles me contestan ya. Claro.
Nacho Montes, amigo del programa en su confinamiento, qué placer tenerte. Verdaderamente un gusto, querido amigo. Un abrazo muy fuerte de todos los oyentes también. Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Después de la risa, un poquito la preocupación. Vamos a saludar a don Emilio Calatayud, el juez de menores, admirado por todo el mundo, con un juicio extraordinario. Y a propósito de que unos datos cedidos por el Ministerio y por algunos estudios nos dicen que, puesto que a los adultos nos han cerrado los bares, el consumo de alcohol en la casa se ha disparado. Mikey de Toro nos va a dar más detalles. Mikey, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, parece que con las barras cerradas, los españoles hemos empezado a consumir alcohol en casa. Os voy a dar los datos. El aumento de cerveza se ha situado en un 85,6% más que en la misma semana del año pasado, de 2019. Sería en los datos del 6 al 12 de abril.
Un 85% más de consumo de cerveza con respecto al año pasado.
Efectivamente. El vino ha aumentado un 73,4%. Y aquí viene lo fuerte, las destiladas, un 93,4%. Con destiladas me refiero a pues, whisky, vodka, ron, en fin, las bebidas un poquito más fuertecitas. Bueno, los nutricionistas advierten que para cuidar nuestra salud, consumir alcohol evidentemente no es la mejor opción, ni muchísimo menos porque aumentamos las kilocalorías sin control, además de que, bueno, llevan compuestos nocivos para nuestra salud. Y Proyecto Hombre también ha alertado de otras conductas adictivas que hemos tenido a lo largo de este periodo de cuarentena, que se resumen en el aumento de consumo de videojuegos, que todas las semanas dan datos del aumento de ventas y de jugabilidad online, que aumenta, y también, y más importante, de las apuestas, que hemos pasado de las casas de apuestas en físico a consumirlas preferentemente online. Lo que, claro, al tenerlo en casa podría incluso tener más peligro, porque no te separas de la pantalla del ordenador, Cristina.
Claro, claro. Bueno, hay incluso algún dato preocupante sobre incrementos de intentos de suicidios entre los jóvenes. Según la Fundación ANAR, ha pasado la ratio del 1,9%, que sería casi un 2, a un 9%.
Ha aumentado bastante.
Bastante. Bueno, voy a hablar con don Emilio Calatayud de todo esto. Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que el incremento de alcohol llama muchísimo la atención, 85% más que el año pasado. Tú has podido entrar virtualmente en muchos hogares y sabes de los efectos que esto puede tener.
Mucho, pero bueno, ya estaba elevado en los jóvenes, en los menores. El alcohol estaba ya elevado.
Pues imagínate ahora.
Ahora lo que pasa es que se consume todavía más y dentro de casa, pero el alcohol, yo siempre digo que no hacen falta estudios de la universidad, de la Complutense, de la Autónoma, para decir que los menores empiezan a beber alcohol con 12 años, 13 años, y eso lo veo yo todos los días.
¿Con 12 años?
Con 12, 13 años empieza a beber.
Madre
y claro, antes de los días, pues ahora, por ejemplo, que se ha abierto un poco las salidas, yo en mi barrio en Granada, en el Albaicín, botellones, y claro, se aumentan en casa la cerveza y tal, pero después claro que beben sus calimochos y beben su ginebra y su vodka y su botellón, claro que sí. Y vamos, con 12, 13 años.
¡Qué barbaridad! Y eso, aparte de las adicciones gravísimas, supongo que también tiene un eco, y lo veis en los juzgados, en la delincuencia.
Sí, que ya lo hemos comentado alguna vez, esto ahora nos llegará después, cuando ya se empiece a abrir un poco el tema. Se va a incrementar en los maltratos, pero no porque sean maltratadores, sino porque son drogatas del alcohol o son drogatas, como se ha dicho antes, de los videojuegos y del internet, de los aparatos y de las historias. Entonces, claro que va a subir, pero es que ya estaba alto, ¿eh? O sea, las adicciones están altas, los malos tratos a los padres están altas, pero ahora va a subir más, claro que va a subir.
No sé si has visto también casos de adicciones al juego entre los menores.
Muchos, muchos. Pero hace años, ¿eh? Y te puedo decir, vamos, que tengo, no digo todos los días, pero vamos, dos o tres casos a la semana tenemos. Chavales que les han dejado la mano clavada en la cocina a la madre porque no funcionaba el wifi, le mandó para que le arreglase el wifi, no se lo podía arreglar, y para que no se fuese la madre a continuar su trabajo, le clavó el cuchillo en la mano y le dejó la mano clavada en la cocina. Chaval de 15 años. Otro chaval le pegó una paliza a su madre ciega, invidente.
Sí, caso no famoso, sí, que comentábamos el otro día, sí.
Exactamente. Y eso pasa. Y entonces yo colaboro con Proyecto Hombre, llevamos ya advirtiendo mucho la adicción al juego, pero no por las casas de juego, sino por las nuevas tecnologías, por el móvil por el internet. Mucho, se ha incrementado muchísimo. Y no se puede.
Supongo que a un juez de menores también le llegan intentos de suicidio de menores o en algún caso una consumación que haya que investigar, no lo sé. Estos datos de ANAR son tremendos, que en este coronavirus ha pasado la tasa de suicidio del 2 al 9%.
Sí, ya lo he oído, no me extraña. Y luego además hay otra cosa, que son los cambios de estaciones y la primavera es muy mala.
Ah, efectivamente.
La primavera y el otoño son muy malas para los jóvenes.
Fíjate, ¿eh? O sea, que les afecta mucho anímicamente.
Sí. Les afecta mucho. Es que son muy vulnerables, es que son inmaduros, son vulnerables. Y lo malo, por ejemplo, ahora, que yo lo estoy viendo estos días, con un poco de la apertura, son inconscientes, que es normal de la adolescencia, pero son muy inconscientes y se creen que son invulnerables. Y son niños, son críos, son niños. Y eso hay que exigir un poco la autoridad de los padres, de la escuela y tal, pero son...
Sí, hablabas cuando comentamos por teléfono que los achuchones las efusiones públicas en estos reencuentros, en el poder salir a la calle de 8 a 11, te han llamado la atención.
Sí. Y unos achuchones, unos lotes que se pegan, pero vamos, que no es normal. Que es que no es normal, pero son inconscientes, entonces... desde luego va a ser una generación, vamos, va a ser una época que dentro de unos meses valoraremos todas las consecuencias de la situación. pero situaciones dramáticas se están produciendo. Se están produciendo dentro del ámbito familiar, en respecto a menores, pero también respecto a los matrimonios, ¿eh? Respecto a los matrimonios, ya veremos a ver qué pasa después con todas las demandas y denuncias de malos tratos, de divorcios y demás. Pero los chavales, por eso hay que protegerlos mucho, y a veces hay que poner límites, porque son vulnerables y son inconscientes, y son niños, no son mayores. Y son
claro, pero ¿cómo controlas a un chaval de 17, de 20 años que sale del confinamiento de 8 a 11, que queda con sus amigos en la calle? Claro. Es muy difícil que deje de darle besuqueos a la novia o a chuchones a la amiga.
Como decía mi madre, aguanto formo, que tienes que aprender, que no pasa nada, que es que... Pero es que hay que decírselo. Y mira, a mí lo que me llama más la atención, estamos en la generación donde más información tienen y peor utilizan la información. Ayer mismo salimos a tirar la basura, mi mujer y yo, y volvíamos y había tres niños de 15 años achuchándose juntos, ni mascarilla ni nada de nada. Y le digo a mi mujer, pero no leéis no veis el telediario, no veis las noticias, no. Coño, pues, y están todo el día enganchados. Y están todo el día enganchados a las redes, no se enteran o no se quieren enterar, son inconscientes, y eso hay que decirlo. Yo por eso siempre he dicho que es preferible que saliesen los mayores, los abuelillos, que estos, que los jóvenes.
Sí, es verdad que es quizá para lo que al virus se refiere, desde luego es una difusión. Claro, ellos no lo padecen, pero lo difunden con muchísima virulencia. Pues este es Emilio Calatayud, que nos receta aguantoformo. ¿Eh?
Aguantoformo, ya lo decía mi madre. Y si no, como decían en la mili, que nos decían que nos echaban bromuro de no sé qué. O habrá que echar a los padres, recomendarlo que lo pongan en las comidas. ¿Por qué? No, porque está en su vida, está en su salud.
Es verdad,
Cristina,
es verdad.
Un momentito, que no se retire el juez, que tenemos un audio de un oyente que me gustaría que escuchase.
Ah,
si lo tenemos por ahí,
bien,
lo
Mikey,
ponemos.
Pónselo, Emilio.
Y con lo de Emilio Calatayud no puedo estar más de acuerdo. Es un hombre que me encanta y me escucha, me encanta oírle todo lo que dice, porque, bueno, es que no puedo estar más de acuerdo con todas sus opiniones y su manera de pensar. Debemos de ser de la vieja escuela.
Causa usted sensación, don Emilio.
Pues muchas gracias, hombre. Pero que yo no he inventado nada, si esto es sentido común. Y
es
los
verdad.
Padres son los padres. Y los niños son los niños. Y como decían mis padres, cuando seas padre comerás carne. Y esto es lo que hay. Y lo toma o lo deja.
Emilio, hasta el próximo fin de semana. Un abrazo.
Muy bien, un beso. Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Pues muy pendientes, Cristina, de todos nuestros oyentes. Hoy domingo hemos estado preguntando a lo largo del fin de semana, claro, la medida estrella son esas fases de desescalada en las que hemos empezado a entrar ahora en España. En algunas regiones sí, en otros no. Hemos ido a preguntar eso a nuestros oyentes, que qué les ha parecido, si les ha tocado, si no. Bueno, y esto es lo que nos han contestado.
Necesito que se abran los bares... o por lo menos los restaurantes en los polígonos industriales.
Me parece muy injusto lo que han hecho con la Comunidad Valenciana.
Lo que sí está claro, que el virus vuelve a salir, ¿eh? No es por nada, sino porque pasamos de todo, ¿eh?
La gente es muy inconsciente, hay muchas pandillitas de chicos por ahí y haciendo botellón, y la gente va sin mascarilla.
Por lo que nos dejan salir a la calle y todas esas cosas, hacen lo que quieren.
Gaibiel, 200 habitantes... no ha tenido ni un solo caso, ni un solo ingreso. No le han dado la fase 1.
Y en referencia a esto, Cristina, una oyente nos ha preguntado si para las aperturas de comercios hay un horario. Bueno, en principio no se ha dado ninguna información, no se ha dicho nada, no se ha especificado que haya un horario de apertura y un horario de cierre, que sea distinto al que ha sido habitualmente antes de que fuese la pandemia. Entonces, en principio pensamos que no.
Es cierto que hay comercios, hay grandes superficies que han anunciado que van a cambiarlo en la medida que se pasa de la fase 0 a la fase 1. Tienen que estar atentos a cada uno de los comercios, pero efectivamente la única indicación es que haya un horario específico en cada tienda para mayores de 65 años, que lo tiene que fijar la propia tienda.
Pues ahí lo tenéis.
Gracias, Mikey de Toro. Nos vamos a las noticias y enseguida hablamos de qué suplementos tienes que tomar para estar más sano en estos momentos. También vendrán Cristina Morató, Marcote con su música y Sole Mayol con el Pisco Labis.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.